Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM.
En este programa número 91, el primero de la temporada, os traemos los siguientes contenidos.
Hablamos con un integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para que nos resuma la situación de las políticas migratorias que se han dado este verano.
Entrevistamos a varios integrantes del SAT sobre los conflictos laborales en los que han estado trabajando los pasados meses.
Os contamos la acción de hoy de estos desahucios 15M Granada frente al BBVA.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos!
Como sabéis, Infoalmaina ha estado de vacaciones durante los meses de julio y agosto. Hemos querido, para este primer programa de la temporada, hablar con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para que nos pongan al día de lo que ha ido ocurriendo este verano con respecto a las políticas migratorias. Para esto tenemos en el estudio a Francisco Miguel Fernández Caparrós, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Muy buenas.
Muy buena, Antonio.
Bueno, pues han pasado unas cuantas cosas. Vamos a intentar resumir para nuestra audiencia. Vamos a empezar. El 18 de julio publicáis en vuestra web un comunicado en el que hablabais de la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, la que se denunciaba la grave y sistemática vulneración de los derechos que estaban constatando en las últimas semanas en varias provincias andaluzas con las personas migrantes. ¿Cuál es la situación en esos momentos que hacéis la denuncia y cuál es la razón de la queja ante el Defensor del Pueblo?
Pues creo que es importante hacer un poco de contexto antes de entrar en materia, porque quien no escucha, como este verano han pasado muchas cosas, ya ha sido, o al menos dentro de la asociación tenemos la sensación de que ha sido apabullante en todos los sentidos. Uh-huh. Es bueno como situarnos, y a mí me sirve un poco incluso para ordenarme qué es lo que ha ocurrido, porque tenemos la sensación de fondo de que ha habido como una situación crítica en Frontera Sur. Ya advertimos de ello, no obstante, hace un año en nuestro último informe. Decíamos que había tres elementos muy claros que anticipaban este escenario. El primero, el cierre de la ruta oriental europea, es decir, el acuerdo en 2015 entre la Unión Europea y Turquía, el cierre de la ruta del Mediterráneo central, ¿no? Sobre todo lo hemos visto con las políticas migratorias de Salvini. Y en tercer lugar, un elemento que normalmente solemos pasar de puntillas, es la situación del norte de África después del inicio de la revolución en 2011, en concreto de la situación no solo de Libia, sino especialmente de Argelia y Marruecos. Argelia, con un estado con unas tasas de paro juvenil impresionantes, de las más altas de todo el arco mediterráneo, y Marruecos, recordemos que el año pasado comenzó una potente movilización social en el RIF, que aún no ha terminado y que ha sido respondida por parte del MACEN, del régimen marroquí, con un ramillete de condenas de cárcel impresionante. Esos tres elementos, acuerdos, Turquía, Salvini, situación de Argelia y Marruecos, ha hecho que la principal vía de acceso al continente europeo sea nuestra frontera sur. En julio, ahora sí entro en materia, en julio ponemos desde Granada una denuncia ante el Defensor del Pueblo por la situación de improvisación que se estaba viviendo y que básicamente ha sido la tónica desde que Pedro Sánchez llegara al gobierno en nuestra comunidad autónoma. En concreto, ¿qué situaciones se han dado? Por ejemplo, en Córdoba, la delegación de esa ciudad denunció que se había sobrepasado el tiempo de detención más allá de 72 horas, es decir, una detención ilegal. En Motril, en Algeciras y en otros puntos de litoral andaluz se han utilizado pabellones polideportivos como centros de detención temporales ante la saturación, ya estamos con la palabrita.
Sí, hablaremos de eso ahora, sí.
Pues ante la saturación de las comisarías se han convertido los pabellones en comisarías. Y en tercer lugar, lo que, bueno, incluso a veces se han utilizado los propios barcos como comisaría ante la saturación de los propios polideportivos. Ya en tercer lugar, lo que hemos encontrado en los calabozos, por ejemplo, de Motril o de Algeciras, han sido a madre y bebé pasando la noche allí cuando todo el ordenamiento, todas las instituciones, tanto estatales como internacionales, dicen que no deben pasar, no deben estar dentro de un régimen de detención, al menos mujeres y niños. Por esta última razón es por lo que interponemos la queja el 18 de julio.
Vale, pues poco después, el 21, tres días después, hacéis un repaso de la situación que algo os ha hablado ahora, pero hacéis un repaso de esa situación que se estaba viviendo. Cuéntanos qué denunciáis en ese escrito que se hizo junto a casi 40 organizaciones y dinos si se está usando, qué es lo que da la impresión, desde luego, si se está usando la excusa de ese desbordamiento inesperado como, bueno, se ha desmentido desde numerosos medios y organizaciones entre ellas vosotros para endurecer básicamente la política migratoria.
Pues respecto a la primera pregunta, a ese manifiesto o comunicado que lanzamos, son unas 40 organizaciones a nivel estatal, que se llama Por una acogida digna, que se puede encontrar en nuestra página web www.pdha.org. Lo que en un primer momento intentábamos denunciar era el uso que estaba utilizando el gobierno socialista de toda la idea de acogida, solidaridad y humanitarismo. Toda esa retórica, recordemos, con el fondo del barco Acuario llegando al puerto de Valencia, y días más tarde nos enterábamos de que había gente que vivía en ese barco que sabía que iba a entrar a un CIE. Pues cómo se desmorona, ¿no?, ese relato, pero más o menos parece que cala, o al menos hacia el exterior, la idea de que en España ha habido un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno es como introduce cierto gesto o cierta apariencia de humanidad en las políticas que antes estaba haciendo el PP. Lo que desde esos 40 colectivos intentamos hacer es un poco mostrar lo falaz que es ese discurso. ¿Por qué? Pues porque cuando aterrizamos a lo que está ocurriendo más allá del Aquarius, vemos que en todo el arco del Levante y del litoral andaluz, las instalaciones a las que están llegando esas personas migrantes son inadecuadas, falta personal, la atención jurídica es muy limitada cuando no inexistente, la atención sanitaria un tanto de lo mismo, las personas en una situación de especial vulnerabilidad muchas veces no tienen por todo ello las garantías jurídicas que en teoría deberían tener según nuestro ordenamiento. Entonces, ¿qué es lo que se muestra de fondo? Que esa situación de acogida, o que esa idea de acogida es más retórica que real, y que si existe acogida tiene más que ver con el esfuerzo que desde la sociedad civil se ha hecho en muchas ciudades de Andalucía, a pesar de las políticas migratorias, tanto españolas como europeas. No gracias a, sino a pesar de.
Sí.
En último lugar, la segunda pregunta, que era sobre el desbordamiento, que la idea de desbordamiento, de saturación, no hace olvidar tres cosas. La primera es que intenta generar, sobre todo por parte de la ultraderecha, PP, Ciudadanos, de forma señera.
Y desde el mismo gobierno en Italia.
Bueno, desde el mismo gobierno en Italia, por supuesto. Bueno, no vayamos, no subamos hacia el norte, porque entonces ya
es peor.
Pero lo que se intenta generar es alarma social para introducir discursos securitarios, racistas, etcétera. A pesar, hoy mismo un think tank norteamericano, el Pew Research, sacaba una encuesta diciendo que el 86% de la población española encuestada estaba a favor de la acogida. Sin embargo, le interesa tensionar en términos electorales de cara a 2019 en ese vector, intentando seguir la ola racista europea. En segundo lugar, tiene que quedar clarísimo, no existe un sistema de acogida en nuestro país. De hecho, el mínimo sistema de acogida, lo que se llama política europea de asilo común, eso está en pañales. El mínimo movimiento que se estaba intentando hacer ahí era el tema de la redistribución por países. Aún no se han conseguido llegar a un acuerdo, a pesar de la reunión que se tuvo a principios de verano en este sentido. Ni siquiera en España, entre las comunidades autónomas, estamos consiguiendo alcanzar un acuerdo para el reparto de menores. En tercer y último lugar, olvidamos que ese desbordamiento o esa saturación tiene que ver con la externalización de todo aquello que hemos llamado políticas públicas y estados de bienestar, fundamentalmente en atención jurídica y atención sanitaria y alojamiento. La mayoría de esos derechos están tutelados no por la administración pública, que es quien debería tenerlo desde nuestro punto de vista, sino por organizaciones privadas, es decir, fundamentalmente por Cruz Roja. Eso es un desastre.
Vale, te voy a pedir que incidamos un poco en esto, porque nos parece muy, muy, muy importante contribuir a desmentir que estamos viviendo esta crisis descontrolada y tal, que evidentemente tiene sus intereses políticos, económicos detrás. Esta crisis descontrolada, estas invasiones imparables o estos supuestos efectos llamada. Al hilo de esto, incluso sacasteis un artículo dando datos concretos en los que desmentís todas y cada una de esas informaciones. ¿Nos puedes hablar de alguno de esos datos?
Sí. En el artículo no lo llegamos a mencionar porque se publicó después, pero hay un informe muy interesante del Banco Mundial, que es gente muy de derecha y que tiene muy buenos recursos a la hora de hacer estadística, y que es interesante leer para saber qué piensa el enemigo. Uh-huh. Y lo que viene a decir es: bajemos el tono de preocupación. Desde la década de los 60, en primer lugar, el número de personas refugiadas se ha mantenido más o menos estable en términos porcentuales, entre el 7 y el 10% a nivel mundial, y el número de personas que migran o que viven en un país distinto del que han nacido gira en torno a un 3%. Entonces, calma. Es lo primero que dice el Banco Mundial, no APDHA o una organización sospechosa de comunismo. No. En segundo lugar, si no ponemos el foco en la Unión Europea, desde 2015 en adelante, ¿qué ha ocurrido? En 2015 hubo un pico de llegada de 1 millón de personas, fundamentalmente por la ruta del Mediterráneo Oriental, pero desde entonces ha caído dramáticamente las cifras de llegada. Hasta ahora mismo estamos en torno a unas 82.000 personas, la mitad de ellas entran por nuestra frontera sur. Pero claro, al insistir en esto, en que es que aún así, ¿no? Que se insiste mucho en esto, es que aún así es el doble de las personas que recibimos. Bueno, pues estaría bien que nos preocuparan que de 2014 hasta ahora han muerto 17.000 personas aproximadamente en el Mediterráneo. Y que, según ACNUR, serían el doble las que han muerto cruzando el Sáhara previamente hasta llegar a las costas del norte de África. Por último, ¿qué es lo que se intenta generar? Lo que decía un poquillo antes, generar con todo este alarmismo no solo un discurso securitario, racista y demás, sino creo que hay una fuerte vocación de disciplina, y de disciplina en cierto sentido económica, porque las grandes élites tienen claro que la inmigración es necesaria para el propio funcionamiento del régimen neoliberal. Entonces, todos estos discursos al final son como forma de disciplina hacia abajo, de generar miedo, inseguridad y sobre todo amoldar patrones, digamos, de alguna forma.
Básicamente para que se acepte, si me permite, para que se acepte la migración como las temporeras que van a Huelva a la fresa. No, esa forma de migración es la básica, la que se puede aceptar, las demás no valen.
Efectivamente.
Bueno, pues también habéis denunciado la desatención de madres y de bebés en pisos alquilados por Cruz Roja.
Claro.
Que has dicho antes algo de esto, que evidentemente no estaban haciendo su papel. Háblanos de esta queja que hiciste ante el defensor de menor en Andalucía.
La queja fue junto a la delegación de APDHA en Málaga. Y una 21 personas entre madre y bebé estaban en un piso alquilado por Cruz Roja, pero que no estaba al cargo directamente de Cruz Roja Málaga, sino a su vez del responsable del piso. Uh-huh. Situación que no encontramos, no tenían alimento y le faltaban los útiles más básicos como pañales. Pero eso fue motivo de queja ante el defensor del pueblo andaluz, y hace 12 días, hace 10 días en Cádiz, una situación parecida. Una empresa en la que había sido externalizado el alojamiento de menores no acompañados en Jerez mete a 70 menores en un hotel en unas condiciones infrahumanas. No es un caso aislado. Es que creo que es importante insistir en esto, en la externalización de todo lo que tiene que ver con algo parecido a la acogida, para no renunciar a hablar de acogida, sino de señalar que si queremos tener un sistema de acogida, tenemos que transformar de abajo arriba radicalmente lo que estamos haciendo ahora.
Vale, pues ya por último, tenemos que hablar que ya a finales de agosto, ya hace muy poco, junto a la PDH, junto a Cien No Granada, habéis manifestado también vuestra posición a la instalación de un nuevo CATE, recordemos, un centro de atención temporal de extranjeros en Motril, al que incluso habéis solicitado el acceso para comprobar las condiciones del centro. ¿De qué condiciones estamos hablando para que os opongáis a ese centro?
Bueno, hay una gran confusión incluso dentro de las organizaciones que estamos trabajando en la frontera sur en la defensa de los derechos fundamentales, sobre qué son los CATE. La nomenclatura lo que enmascara es Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Suena aparentemente neutral, como todas las denominaciones pomposas que se le ocurren a la administración cuando hablan de detención de migrantes. Materialmente, ¿qué es un CATE? Es una comisaría de policía, o son extensiones de comisarías de policía. En Andalucía ya contábamos antes de este verano con dos centros de este tipo, uno en Motril, que eran literalmente los calabozos del puerto de Motril, y otro en Almería, que eran literalmente los calabozos del puerto de Almería. El defensor del pueblo español, en su último informe, los informes de los últimos 3 años al menos, ha pedido de forma sistemática el cierre del centro tanto de Motril como de Almería. ¿Qué es lo que ha ocurrido este verano? Este verano, en lugar de abrir nuevos CIE, que por eso se pusieron en marcha la campaña CIE No, de claro, la que formamos, sobre todo aquí en Granada, que es la que pusimos en marcha aquí, que se puso en marcha por el anuncio del gobierno del Partido Popular de Zoido 2015 de la apertura de 2 CIEs en Andalucía, uno en la zona oriental y otro en la zona occidental. Ese esquema de trabajo ha cambiado. Con la entrada del gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido mucho más eficiente que el Partido Popular. Es cierto cuando dice el PSOE, cuando se ponen medallas y dice, es que nosotros estamos haciendo lo que no se atrevió a hacer el PSOE, el Partido Popular. Es verdad, ustedes activaron un acuerdo de la década de los 90 para hacer una devolución en caliente terrible. Ustedes van a presentar un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no se debería presentar si tuvieran la más mínima vergüenza. Y en tercer lugar, han reconvertido toda la frontera sur en una especie de archipiélago de cárceles racistas, abriendo 4 nuevos centros de detención de extranjeros. Uno nuevo en Motril, con 250 plazas, otro en Málaga, otro en San Roque, Cádiz, y otro en Sevilla. Todo eso acompañado de otro archipiélago de centros de menor improvisados en Guadix, Dúrcal, etc. Es decir, en conclusión, al tiempo que se refuerzan las fronteras externas de la Unión Europea, sobre todo desterritorializando las fronteras en países como Libia, Argelia o Marruecos, con la política ahora de los centros de desembarco, al mismo tiempo se desterritorializan algunas partes del interior de Europa con la construcción de este tipo de centros.
Vale. Bueno, pues esto es el repaso al verano, que tenía razón en decir que sí, que había que hacer, que había que hablar de antecedentes y que había mucha tela que cortar. Este año esperamos contar con vosotros para que nos sigáis contando.
Lo intentaremos, por supuesto.
Y como siempre, un placer tenerte por aquí.
Lo mismo digo.
Venga, pues hasta pronto.
Summer now is frozen everywhere, now is frozen everywhere. You took nothing away, but everything we used to be, everything we used to be, you buy clothing on each and every dream. Someone else you needed to be you, somebody you didn't mean it deep down in your heart. It was time to leave it all behind. My fears came back to stay. And I saw my dreams fly into the deepest night, into the deepest night. The love was taken, I would open my eyes. I saw you leaving, I couldn't run so far. I've waited for you all. Secret corners, smoke their lives away. Some think they're invincible, but love they never catch. And so you leave it. I saw you run a wild into the path of every love. Song is not long enough, and I put the words together. Everything you've ever told me sounds so.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Ahora sí. La lucha laboral y las acciones en el sector de la hostelería granaína no han parado tampoco durante el verano, estación en la que las empresas del sector funcionan a pleno rendimiento y se suceden los abusos y vulneraciones de derechos laborales. Para contarnos las acciones llevadas a cabo y los conflictos abiertos durante estos meses en la hostelería, hoy nos acompañan Fali y Carlos del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Bienvenidos.
Buenas.
Ahora.
Buenas tardes.
Buenas.
Pues empezando con la recopilación del verano, que es que como hemos estado parados, ha habido aquí bastante tela. A finales de junio, desde el SAT exigíais la dimisión del presidente de la patronal de la hostelería granaína, Trinitario Betoret Català. ¿Por qué motivo?
Pues la exigencia de la dimisión del presidente estaba motivada por una oferta de trabajo que se ofertaba por internet, por las típicas páginas, InfoJob y tal, ¿no? Y La oferta venía del mismo restaurante que es dueño Trinitario Bertoré, el Pilar del Toro, que está en Plaza Nueva, para que no vayáis. Uh-huh. Y en esta oferta se ofertaba un puesto de fregatín de extra los fines de semana, en el que el salario era 5 euros hora, lo cual está muy por debajo de lo que dicta el convenio de hostelería. Esto tiene más delito cuando la empresa que lo oferta es la del presidente de la patronal, lo que demuestra cuál es la forma sistemática de esta asociación de funcionar, ¿no? De no respetar los derechos laborales de los trabajadores y, bueno, pues pagar los salarios conforme a ellos les apetece, ¿vale?
Además, son ellos mismos los que ponen las normas o los que imponen las normas a los trabajadores y después no las cumplen, ¿no?
Entonces presentasteis una queja a la Inspección de Trabajo, si no me equivoco.
Sí, presentamos una denuncia a la Inspección de Trabajo, de la que todavía no hemos tenido respuesta.
No había respuesta.
Parece ser que el verano los tiene atascadillos.
Bueno, veremos a ver qué pasa con eso, ¿no? Mm. Y ya en pleno verano, el 28 de julio, realizabais junto con la Asamblea Interprofesional, como viene siendo habitual, ¿no? En el último, no sé si un año, no, dos años creo.
Dos años, sí. No.
Una nueva ruta contra la precariedad en la hostelería, en esta ocasión en el Zaidín. Aunque hemos hablado de esto más veces, no está de más recordar qué objetivos hay detrás de este tipo de acciones, de las rutas, y por qué sigue siendo necesario llevarlas a cabo, y por ejemplo en verano, ¿no?
Pues los objetivos de este tipo de acciones, aparte de informar a los trabajadores de sus derechos laborales, se les da un panfleto donde pone un resumen básico de lo que es el convenio de hostelería y las condiciones mínimas, al menos, que deben cumplir. También es para que estos mismos trabajadores vean que no están solos y que conozcan lo que estamos haciendo entre la Interprofesional y el SAT, y que sepan a qué sitio dirigirse cuando tengan algún problema o tengan un despido o cualquier situación ahí en el trabajo.
Bueno, y también se visibiliza, ¿no?, un poco el nivel de precariedad que hay, ¿no? Porque sí, vais pasando, si no me equivoco, por diferentes locales que ya han tenido conflictos o, bueno, ¿no? Aparte, sí, de que se visibiliza bastante cuál es la situación general en la hostelería, que hemos hablado varias veces aquí, ¿no?
Sí, la hostelería es un sector de los más importantes dentro de la economía de la provincia de Granada, que emplea unas 25.000 personas. Uh-huh. Y también a la vez uno de los sectores más precarios junto al sector del campo y del manipular. La importancia de que nosotros vemos de hacerlo en verano, porque en verano es una época de mucho cambio, muchos estudiantes dejan los trabajos, hay despidos, hay nuevas contrataciones, siempre precarios, con contratos temporales realizados en fraude de ley, y también pues es una época de mucho movimiento. Vamos, en la asesoría del sindicato los veranos creemos que nos vamos a relajar y todo lo contrario, nos llueven por todos lados un montón de casos. Y la verdad es que es una época súper buena para hacer este tipo de acciones.
Claro. Bueno, y también en verano anunciabais la apertura de un nuevo conflicto laboral que a día de hoy creo que está resuelto con la empresa de los restaurantes Los Manueles, creo que son dos locales, ¿no? ¿En qué consistió este conflicto y cómo se ha resuelto?
Bueno, pues Los Manueles teníamos a la compañera Laura. Los Manueles es una cadena de restaurantes que está en Reyes Católicos y en la calle Mojas del Carmen, que es bastante, bastante céntrico los dos y así, bastante pijete. Y allí teníamos a la compañera Laura, que tenía unas condiciones pésimas de trabajo, tenía un contrato de dos horas al día, cuando normalmente trabajaba de 8 a 10 horas. Además, no le pagaban según el convenio, le pagaban menos, como suele ser habitual. Y esta compañera es despedida, y entonces nosotros organizamos una serie de piquetes en la puerta, pues para hacerle un poquito de boicot, que es la manera de trabajar que tenemos nosotros. Nosotros somos un sindicato que no nos decimos nosotros que somos de a pie de tajo, porque lo que vamos es directamente allí al trabajo y a denunciar al empresario que actúa de esta manera y a intentar hacerle un poco de boicot y un poco de presión. Nuestra sorpresa fue que justo antes del primer piquete los abogados de la empresa pues se comunicaron con nuestros abogados y llegaron a un acuerdo con la compañera, donde ella fue readmitida y además fue indemnizada por todas las horas que no había cobrado, por lo que muy contento.
Claro. Bueno, y ya en septiembre convocabais una huelga en el restaurante Alameda de Granada, en el que, bueno, las oyentes sabrán, ¿no?, que durante meses hemos estado hablando del conflicto que hubo por tu readmisión, ¿no? ¿Vale? Que fueron no sé cuántos meses, 6 meses. Y bueno, ahora se abre se ha abierto un nuevo conflicto. ¿Cuáles eran los motivos para ir a la huelga y qué respuesta habéis tenido por parte del empresario?
Pues los motivos para ir a la huelga, la huelga viene provocada porque nuestro jefe, porque Carlos también trabaja en la misma empresa, pues tiene la costumbre de pagarnos cuando le da la gana, básicamente. Y claro, si a ti no te pagan del 1 al 5 y tú tienes que pagar la hipoteca del 1 al 5, pues a ti la hipoteca te viene con recargo o se te corta la línea de teléfono o demás problemas para los trabajadores. Además, este hombre que tiene restaurante de lujo y que tiene un catering de lujo, nos pagaba el salario D cuando a nosotros nos corresponde el A, puesto que es un catering, puesto que está ofreciendo un servicio de lujo. Además, a muchos compañeros a los que les pagaba en negro sus incentivos, como ellos los llaman, que son, pues, en vez de subirle la categoría en el contrato, pues te pago así bajo cuerda, te pago 200 euros, 300 euros, depende de lo que sea, pues eso no se lo pagaba directamente. O sea, se los prometía y después tenía que ir cada trabajador detrás de él a ver si lo cobraba o no lo cobraba. Claro, entonces, pues, después de yo ser readmitido, pues empecé a organizar un poco a los trabajadores, que no fue muy difícil porque la verdad es que estaban todos hartos de esta situación, porque además el empresario siempre prometía que la situación iba a cambiar, que era la prioridad de la empresa, que iba a cambiar, que el mes que viene ya cobrábamos más, pero cobrábamos bien entre el 1 y 5, pero llegaba el mes siguiente y pasaba lo mismo. Entonces, pues bueno, todos los trabajadores nos organizamos y le convocamos una huelga en el que le pedíamos una serie de objetivos, ¿no? 7 puntos de objetivos, los cuales que hemos conseguido casi todos, porque 2 días antes del primer día de huelga tuvimos una reunión en el SELCLA, que es un servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía. Es como para evitar saturar un poco los juzgados y tal. Y la verdad es que fue muy emocionante porque allí en la reunión con nuestro jefe acudieron más de 20 trabajadores y fue muy bonito ver cómo, no sé, cómo los trabajadores estábamos ahí unidos para conseguir lo que queríamos, ¿no? Y plantarle cara a nuestro jefe, ¿no? Que se había reído tantas veces de nosotros. Y pues la verdad es que allí él tuvo una actitud al principio un poco, intentó escabullirse, pero vio que no podía, ¿sabe? Que una huelga le hacía demasiado daño a la imagen de la empresa y perdía mucho dinero si no conseguía abrir el restaurante un sábado o realizar las bodas que tenía, ¿sabe? Porque él tiene parte de restaurante y parte de catering. Uh-huh. Por lo que prácticamente no conseguimos todos los objetivos que se planteaba en la huelga. O sea, comprometido a pagarnos en diciembre ya nos va a pagar del 1 al 5, en los próximos meses ya va a reducir primero del 1 al 10, después del 1 al 8, va a poner la categoría a todo el mundo, la que le corresponde, le va a pagar a las partes en negro que le debía a la gente, también se ha comprometido a pagarla, tenemos un acuerdo ahí firmado que en caso de que no cumpla, que bueno, estamos ahí en la expectativa vigilante de que lo cumpla todo, pues podemos ir al juzgado y pedírselo a través del juzgado. Así que nada, simplemente destacar pues eso, que gracias a la unión de todos los trabajadores pues conseguimos bastantes mejoras que hace unos años pues ninguno de ellos se imaginaba.
Bueno, muy bien, se han ido cosechando algunas victorias, al final, ¿no? La cosa va valiendo la pena. Y en estos días habéis anunciado el inicio de otro conflicto laboral, pues si había pocos, en la hostelería. En esta ocasión, el restaurante Tagliatella. Contarnos qué ha sucedido y qué acciones vais a llevar a cabo.
Sí, aquí es que no paramos.
Sí, sí.
No paramos. Aquí tenemos a la compañera Eva, que era delegada sindical nuestra, porque ella entró a la empresa y es curioso este caso porque es que trabajabas más horas de lo que estaba contratada, que eso es normal. La cosa es que no se las pagaban directamente. O sea, las trabajaba y directamente no se las pagaban.
Ah, bueno.
Okay. Entonces la compañera acudió al sindicato, ¿no? Nos organizamos, creamos una sesión sindical y sus condiciones particulares mejoraron un poco. La sorpresa ha sido que hace 15 días, creo, le han preavisado su despido, ¿no? Por supuesto, esto no lo podemos permitir porque obviamente ella es una trabajadora ejemplar. Viene ahora la época de Navidad. El restaurante obviamente no es que le sobren camareros. Es simplemente pura represión sindical. Entonces, pues, como siempre, vamos a estar ahí en la puerta, vamos a gritarle a ese empresario que no puede actuar así, que no puede reprimir a la gente de esa manera, y vamos a conseguir que ella sea readmitida. Tenemos ya este sábado 22 a las 9 de la noche, que nos vamos a presentar allí en el restaurante Tagliatella, que está en la esquina de entre la calle Recogidas y Camino de Ronda. Es también una cadena, tiene varias sucursales aquí en Granada, pero bueno, la compañera trabaja allí, así que nos vamos a concentrar allí. Y tenemos también preparadas para la semana que viene, para el viernes y el sábado de la semana que viene, el 28 y el 29, también a las 9 de la noche, a gritarle a intentar hacer que la gente no consuma en este tipo de restaurantes, que lo que hacen es abusar de los trabajadores y de las trabajadoras.
Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. Va bastante, ¿no? Ya bastante
cargadito.
Pues,
claro.
Cargadito. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Vamos a, bueno, como el año pasado, como, ¿no? Vamos a ir actualizando. Y nada, enhorabuena por los logros conseguidos y para adelante.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org.
Jueves 20 de septiembre arranca la temporada de InfoAlmaina, el informativo que cubre las luchas sociales y los conflictos de esta ciudad de Granada. Una vez más nos hemos desplazado a la concentración que queremos recordar a toda la gente que nos está escuchando. Tiene lugar cada jueves de todas las semanas a las 10:30 en la Plaza Colón, convocada por el colectivo Stop Desahucios 15M Granada, y que desde allí pues se va a una u otra entidad bancaria a buscar soluciones para los conflictos abiertos con numerosas familias de la ciudad afectadas por la situación inmobiliaria y de la vivienda. En esta ocasión estamos con una de las compañeras afectadas y bueno, le hemos robado unos minutos para que nos cuente un poco su caso y cómo ha pasado la mañana de hoy y cuál ha sido la recepción o no por parte del personal del BBVA, que es el banco al que nos hemos dirigido.
Mi caso, el BBVA se adjudicó mi vivienda y la vivienda de la balista en 2013 y desde entonces yo estoy peleando porque además de quedarse con las dos viviendas, quieren que les dé 50.000 euros. Entonces estamos luchando por una condonación de la deuda total y una recompra de la vivienda de la balista, ya que la vivienda de la balista se la adjudicaron ilegalmente, porque era primera vivienda y se la adjudicaron por un 50%.
Esto para la gente que nos está escuchando, no se puede adjudicar tan barata una primera vivienda, ¿no?, de una balista.
Exacto, una primera vivienda debe adjudicarse por el 70% del valor y la vivienda de la balista se la adjudicaron por un 50%. Entonces, desde hace 3 años estoy en el grupo de estos desahucios de Granada 15M y estamos luchando por esto. Presentando escritos cada mes sin recibir contestación ninguna del banco, ninguna propuesta ni nada. Entonces, la acción es la única forma de que nos contesten y hoy sí que hemos tenido contestación desde Sevilla de que van a intentar negociar con nosotros, hacer una mesa de negociación y venir hasta Granada para llegar a algún acuerdo viable para las dos partes.
Porque lo que propones es poder adquirir la vivienda que es de la balista, ¿no? Si no he entendido mal por lo que se ha explicado en la concentración.
Sí, quiero la vivienda de la balista porque ahí vive mi padre con 84 años de edad y, por supuesto, no voy a consentir que se quede en la calle. Y le he propuesto que mi vivienda se la entrego. No voy a esperar, yo tengo concedido el Real Decreto, puedo estar en mi vivienda hasta 2020, pero en el momento en que lleguemos a un acuerdo yo le entrego las llaves de mi vivienda. Pero eso sí, la vivienda de la balista no consentiría perderla.
Bueno, parece algo totalmente razonable y no entendemos cómo no atienden a razones esta gente de la banca. Muchas gracias por tu tiempo, por explicar y tener la generosidad de compartir tu caso y bueno, seguiremos informando. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, aprovechamos la presencia en la concentración de hoy para bueno, conversar con algunos compañeros de Stop Desahucios 15M Granada y que nos den un poco de información de los conflictos que se han llevado a cabo en verano, ya que, como sabéis, el informativo de Radio Almaina pues ha parado estos meses y no hemos podido dar cuenta puntualmente, como solemos hacer cada jueves, de la lucha por la vivienda de la ciudad. Muchas gracias por vuestro tiempo y si queréis comentar algún conflicto de los que ha tenido lugar en estos meses.
Bueno, pues quizás yo sea el menos acertado porque la asamblea en la que yo participo en agosto han estado cerradas, pero sin embargo sí hemos participado en el desalojo o intento de desalojo de esta familia de la Herradura que Caixa pretendía pues desalojarla. A través de un procedimiento judicial, lógicamente. Eso, afortunadamente, gracias a la concentración que se hizo en su día, el día del desalojo allí en la Herradura, pues se consiguió suspender. Después se está en conversaciones, se le han hecho algunas acciones a CaixaBank.
El jueves pasado la concentración partió de esta Plaza de Colón y fue a la CaixaBank de Gran Vía, ¿no?
Sí, y el jueves anterior también.
También.
Entonces, gracias a esas presiones, pues parecía ser que había alguna posibilidad de que esta entidad bancaria pues parara, suspendiera el procedimiento de lanzamiento. Pero hay comunicaciones contradictorias y realmente al final no sé. Seguimos luchando, seguimos presionando y seguiremos hasta que consigamos que esta familia con menores y una persona adulta, la madre,
con discapacidad del 33%,
con discapacidad, pues se queden en esa vivienda, pues en otra vivienda, pero en definitiva pues se queden en su pueblo y en una vivienda digna, con luz y con gas, lo que es el derecho a la vivienda.
Recordemos que no hay solución habitacional, que el intento de desahucio tuvo lugar sin que esta solución estuviera sobre la mesa, y lo que sí que, bueno, desde Infoalmaina seguiremos recopilando información y comunicándosela a toda la gente que estáis al otro lado de las ondas, para que sepáis cómo va el conflicto, al igual que hemos intentado informar del BBVA. Como siempre, gracias por vuestro tiempo y seguiremos en contacto y comunicando con la gente.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.
Nota que es el primer día, ¿eh?, de la temporada. Vamos con nuestra primera sección de convocatoria de la temporada. Empezamos con mañana, sábado 22, hoy si nos escuchas en redifusión.
Viernes.
perdón, un momento. Vale, ahora sí, empezamos con la convocatoria. Mañana viernes 21, hoy si nos escuchas en redifusión, a las 5 de la tarde se celebrará la primera reunión para organizar un club de lectura en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Habrá merienda para acompañar esta primera sesión. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27.
Y pasamos al sábado 22, a las 10 de la mañana, concentración en las puertas del rectorado, en la avenida Hospicio, número 1, contra las privatizaciones encubiertas y por una consulta en el proceso de funcionarización. La acción ha sido convocada por SAT, CTI y Frente de Estudiantes.
También el sábado, de 9 y media a 2 y media, la Asociación Por un Realejo Habitable organiza la jornada Vive tu Calle, en la calle Molinos y Campo del Príncipe del Realejo. Habrá stands, mercadillos, talleres, juegos, actividades infantiles, cuentacuentos, charlas, paseos, exposiciones, danza, teatro y música.
Y también el sábado, a las 9 de la noche, el SAT convoca una concentración en contra de la represión sindical en la puerta del restaurante La Tagliatella, en la esquina de Calle Recogidas con Camino de Ronda.
Por último, el jueves 27, como viene siendo habitual incluso en verano, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10 y media de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción.
A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27.
El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde.
Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en Camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio.
Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la plataforma de desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde.
El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica.
Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes, de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas del disco A Tiger in the Garden, de Isa y Carlos Dingo. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina.
No fun, no swear. You my baby gone. Day you don't even remember if it real or only. I try to touch it with my fingertips. No one knows what do you do.
alone. They don't understand me when I took a vow of your faith.
Pues hasta aquí este Infoalmaina número 91. Puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio.
Triste es de pedir, pero más triste es que desaparezca la única radio libre de Granada.
Te contamos cómo apoyarnos en la web radioalmaina.org.
Y os recordamos que aparte de escuchar InfoAlmaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granaínos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org.
Ahora sí, InfoAlmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.